Hola, bienvenidos a Dos Cafés, el podcast en donde hablamos de los dilemas que se presentan en nuestro día a día y cómo nos entretienen o nos afectan. Bienvenidos. Hola, soy Juan.
Hola, y yo soy Daniel y bienvenidos a otro episodio de nuestro podcast Dos Cafés. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo va todo?
Bien, muy bien. Aquí todavía de cuarentena, pero muy, muy emocionado por traerles este nuevo podcast, este nuevo episodio. ¿Usted cómo está?
Sí, también en cuarentena, pero la economía pues empieza ya a moverse nuevamente. Esta semana empecé un nuevo trabajo, algo que pues no me esperaba en medio de esta serie de eventos en las que estamos pasando. Pero bueno, pues bien, muy afortunado, muy alegre, porque pues si lo piensa, hay mucha gente que ha perdido su trabajo en los últimos días, en los últimos meses. Entonces, pues poder tener trabajo en estas épocas, pues es algo por lo cual alegrarse. Bueno, siempre el trabajo es bueno, pero sobre todo más ahora en estas fechas de cuarentena. Entonces, por ese lado aquí, muy alegres.
Felicitaciones por el nuevo trabajo, Daniel.
Gracias.
Bien,
gracias.
Muy bien. Eso me alegra mucho. Yo estoy de vacaciones, la verdad.
Esta semana. De vacaciones, ok.
Estoy de vacaciones. Estoy estudiando, estoy aprovechando para estudiar, pero estoy haciendo lo que me gusta.
Eso es lo más importante, claro que sí. Y una de las cosas que más nos gusta es hacer justamente este podcast. Lo hemos disfrutado muchísimo.
A propósito, quiero darle las gracias a todos los que han escuchado este podcast, a todos ustedes, gracias por sus palabras, gracias por hacerle retweets, gracias por escribirnos mensajes, muchísimas gracias por grabar mensajes y por mandarnos los. Muchísimas gracias, de verdad, que es muy bueno tener tanto apoyo de ustedes. Una cosita que mucha gente nos ha mencionado en los comentarios es que cometimos un error en el podcast anterior en donde estábamos hablando de la película, dijimos Bird, pero resulta que no es Bird. Birdman.
Sí. Ay, sí, señor. Sí, señor.
Es Birdman.
Así
entonces,
es.
Muchas gracias, sí, a los que nos corrigieron. Ahí nos disculparán el error.
Bueno, pero se entendió.
Exactamente.
Sí, claro. Si no hubieras dicho que hablan, ¿cómo así? Birdman, sí, bueno. Bueno, muchas gracias ahí por la corrección. Claro que sí, para eso también está este espacio. Sí.
Bueno, Daniel, ¿y qué tenemos para el día de hoy?
Bueno, sí. Ahora entonces arranquemos con el tema. Ya muchos abrazos y agradecimientos para todos. Ahora sí seguimos con el tema de hoy. Hoy vamos a estar hablando de los wearables, lo que se conoce en inglés como wearables, o en español probablemente se pueda traducir como tecnología portable. Entonces, nuestro dilema del día de hoy es si vale la pena utilizar tecnología portable, wearables, y vamos a estar dando pues nuestra opinión al respecto del tema. Sé que es más amante de la tecnología y de todas las computadores y celulares y cámaras y todo. Empecemos por ahí. ¿Qué son los wearables? ¿Qué es la tecnología portable?
La tecnología portable es toda aquella tecnología que nosotros podemos ponernos, pero que tiene de cierta manera un uso en particular.
Ok, bueno, está bien, una definición sencilla. Y yo creo que lo más fácil sería dar un ejemplo, que creo que la mayoría de las personas la conoce porque fue todo un fracaso, que fueron las gafas de Google. Las gafas de Google, yo creo que vi a una persona utilizándolas y a nadie más, y eso fue hace más o menos unos 5 años. Eran unas gafas, bueno, no eran unas gafas, porque no tenían lente, no tenían marco. Era más como, yo no sé cómo explicarlo, era como, o sea, se parece más como a las gafas esas de poder de Dragon Ball Z, porque era solo media gafa, sí, y con un palito ahí de plástico, y al final otro palito de plástico más grueso. Yo no sé si usted está familiarizado, sí, sí. con Si mi descripción fue suficientemente
excelente
buena.
Esa descripción, Daniel. Yo, de hecho, nunca vi a nadie usar esas gafas. Nunca,
ah, no,
nunca.
Ok.
Sí. Pero era eso, unas gafas con una pantallita chiquitica.
Si no estoy mal, estas gafas se activaban porque, y pues también los celulares en los que uno los activa con OK Google, espero que no lo haya activado nadie el ahora. Si uno dice OK Google y busca alguna cosa, creo que estos se activan con OK Glasses o yo no sé cómo era. OK.
No sé.
OK Comience.
No sé.
Sí. OK Gafas. Sí. Y entonces la idea era que podía grabar, podía tomar fotos o seguramente podía también hacer algunas búsquedas en internet, supongo yo. Los wearables, lo que abarca son, por ejemplo, los relojes. De pronto el más famoso sea el Apple Watch, hoy sin publicidad. Relojes inteligentes en general. Pulseras de actividad física y realmente cualquier elemento de ropa, como pueden ser anillos, pulseras. Hace poco estaba viendo ahorita unas suelas de zapato, gafas. Pero entonces yo quería, para empezar aquí con la definición de los wearables o tecnología portable, si usted considera que el celular es un wearable.
Qué buena pregunta. Si bien el celular cumple muchísimas de las funciones que un wearable tiene, no necesariamente nos lo ponemos. No se pone el celular. Uno simplemente lo sostiene cerca de la oreja. Yo no lo categorizaría como un wearable.
Claro, entonces, porque otras cosas podrían ser también un wearable. De esa forma, un teléfono común y corriente, entonces también sería un wearable porque yo lo estoy cogiendo y poniéndome en la oreja. Entonces, ok. Me gusta esa definición. Y quería empezar con ese tema porque justamente siento yo que la mayoría de los wearables que nosotros conocemos en el mercado, que podemos comprar, tienen que ver o están ligados directamente con el celular. Si uno no tiene un celular, un smartphone, un teléfono inteligente, la tecnología portable, este wearable, no tiene uso, no lo puede utilizar casi. Yo pienso en los relojes inteligentes, para mí no son más que una extensión del celular. Y esa es una de las razones por las cuales a mí no me gustan los wearables, la tecnología portable. Yo, por ejemplo, no tengo un reloj inteligente porque siento que es simplemente una extensión de mi celular. Que si tengo una llamada o un mensaje, un correo, lo que sea en mi celular, este le va a transmitir al reloj. Pero realmente no sé qué tanto estoy ganando yo. ¿En qué? ¿En ya, tiempo ya, de ya. Pronto? Si en vez de mirar el celular estoy mirando el reloj, no sé. Pero ese es mi punto de vista, pues yo que no soy tan amante de estas tecnologías.
A mí me encanta que estemos hablando de este tema porque usted está mencionando una cosa desde un punto de vista muy desde el usuario, ¿sí? Como que es una extensión del celular solamente porque me permite hacer cosas que yo puedo hacer con mi celular. Y le voy a poner otro punto de vista también. Existe el punto de vista tecnológico en cuanto a extensión del celular porque necesita, no es un aparato independiente, sino que necesita del celular para funcionar, ¿sí? El panorama ha cambiado un poco. Por ejemplo, el Apple Watch, desde hace algunas versiones atrás, empezó a tener muchísima más capacidad para que las aplicaciones vivieran nativamente en él. Pero la primera versión del Apple Watch era necesariamente una extensión del celular, ¿sí? No tenía conexión, bueno, 3G era en ese momento. Sí, o sea, tenía conexión a Wi-Fi.
Rapidísimo, sí.
Pero solamente se conectaba a las redes que el celular ya se hubiera conectado. Y entonces, como primer paso, estaba la interfaz del celular. Sí, todas esas cosas, digamos, como de personalización, se hacían desde el celular y no desde el reloj. Pero hemos llegado a un punto en el que muchas de esas funciones ahora viven en el reloj y ya no se necesita o no se es tan dependiente del celular como si lo era hace algunos años, ¿sí? Y esa parte tecnológica me parece a mí que también es muy importante explorarla. No solo entonces como una extensión del celular desde el punto de vista del usuario, sino como una extensión del celular desde el punto de vista de ingeniería.
Ok. Vuelvo yo entonces anti-wearables. Pero realmente, ¿qué estaríamos ganando entonces ahí con respecto al celular? Sería simplemente el sitio donde estoy poniendo mi celular. Ya no pongo el celular en mi bolsillo, sino me lo voy a poner en la muñeca. Realmente, esa es realmente el problema que tengo yo especialmente con los relojes inteligentes o con las pulseras.
Así es hasta cierto punto. Así es cuando está cumpliendo funciones de celular. Pero las otras funciones que no puede hacer del celular son las funciones, de cierta manera, que tienen que ver con la salud. Por ejemplo, no es una extensión del celular en cuanto a que todo el tiempo puede estar midiendo el pulso, las pulsaciones de su corazón, ¿sí? No es una extensión del celular en cuanto a que si usted deja el celular en la casa y sale a correr, le está midiendo hasta dónde corrió porque tiene GPS, ¿sí? ¿Cuál es la distancia por la que corrió? ¿Cuál es la longitud de sus pasos cuando está corriendo, cuando está caminando, ¿sí? Este tipo de cosas no son necesariamente una extensión del celular, sino que son casi que independientes de un dispositivo que está con usted todo el tiempo en la muñeca.
Ok, de pronto mi problema es que no hago ejercicio. Entonces, yo no sé si un wearable puede que me mida los pasos de la cocina al sofá. Yo no sé si eso también me lo mida. Supongo que sí, porque para eso están hechos estos dispositivos. Aquí entre los ejemplos que usted me dio antes de empezar el podcast, tiene escrito audífonos.
Sí.
¿Los audífonos son también un wearable, una tecnología portable?
Ahora los audífonos pueden conectarse a los relojes, ¿sí? Y uno puede utilizar los audífonos como, número uno, un accesorio netamente tecnológico para escuchar música o responder una llamada. O también como, ¿cómo decirlo? Como un dispositivo fashion. Sí, porque dependiendo de qué tipo de audífonos usted tenga, también de cierta manera está diciendo, a mí me gusta esto, a mí me gusta esto, a mí me gusta esto, me identifico con esta marca.
Okay.
Sí, por ejemplo, hay un negocio muy grande en los audífonos que son, por ejemplo, Beats, o si son los Apple AirPods.
Sí.
¿Sí? O, bueno, otras, bueno, ahora esas dos marcas son de Apple, pero hay una tendencia muy grande a utilizar determinado tipo o marca de audífonos porque me hace ver cool.
Claro, claro. Pero entonces ahí entramos a otro punto importante. La ropa a través de la historia de la humanidad ha sido una forma de marcarse, de distinguirse de las otras personas. ¿Sí? Entonces, me cabe la duda de si una persona o la mayoría de personas, pues, no sé, utilizan los wearables para distinguirse de las otras personas o la utilizan para realmente sacarle jugo, sacarle fruto a estas tecnologías.
Yo creo que es un poquito de los dos. Empieza como una necesidad, para suplir una necesidad. ¿Sí? Si yo quiero salir a hacer ejercicio, y llevo solamente mi reloj, porque mi reloj me mide, tiene GPS, sabe dónde voy a estar, cuánto tiempo voy a estar, y aparte está conectado a una red celular, no necesita estar conectado a Wi-Fi. Entonces mis audífonos simplemente se conectan a ese dispositivo y si recibo una llamada, la contesto directamente. O si quiero hacer streaming de mi podcast favorito, como Dos Cafés, por ejemplo.
Muy bien, muy bien.
Me voy conectado a escuchando mi podcast y suplo esa necesidad. Ahora, ¿qué tipo de audífonos uso? Pueden decir muchas cosas de mí. Por ejemplo, los AirPods de la primera generación, a mucha gente se le caían de los oídos y no podían salir a correr con ellos. Entonces, pues no lo podían utilizar como...
Claro, como un wearable. Sí. Ah, ok. Sí.
Entonces, para esas personas, estaban más bien unos audífonos que se metían no solamente dentro del oído, sino que tenían un bordecito que se ponía atrás de la oreja. Y uno sabía que si una persona tenía ese tipo de audífonos, era muy seguramente porque le gustaba hacer ejercicio. Entonces uno empezaba a identificar tipo de personas. ¿Sí? Entonces uno veía a los que corrían siempre con esos audífonos. Luego empezó a ver que los AirPods también hacían parte de una generación un poco más joven, y entonces empezaron a identificarse como que los que corrían tenían un tipo de audífonos, los que eran más jóvenes tenían otro tipo de audífonos dependiendo sí. del tipo de ejercicio que venían a hacer, ¿sí? Y se empezó a crear y a generar una, claro. una tendencia dependiendo de la marca y el tipo de audífonos que uno estuviera poniéndose.
Claro. De todas formas, vuelvo a mi punto de que estas tecnologías lo que hacen es también distinguir a las personas de las otras. A mí no me gustan los AirPods, no me parecen estéticamente agradables, así como tampoco me gustan la mayoría de relojes inteligentes. Me gustan más son los relojes más clásicos. Pero de todas formas, sí voy a ganar. Mira, si alguien me va a decir, hey, ese es el Apple Watch, ah, qué chévere, y qué hace, y cuánto le costó, y dónde lo compró, y cómo hizo, ¿sí?
Claro.
De todas formas, sí es para distinguirnos los unos de los otros, pero pues supongo que esa no es la razón principal.
Ahora, Daniel, dentro del Apple Watch hay diferentes categorías, ¿no? Entonces, hay un Apple Watch que es de aluminio, que es para hacer ejercicio por lo liviano, generalmente, ¿sí? Hay otro Apple Watch que está hecho de acero inoxidable. Entonces, ese se lo puede poner uno si va a una reunión porque brilla y tiene...
Ok, fancy. Ajá.
Y aparte le puede cambiar la banda.
Claro,
hay
claro.
Otras versiones de oro, de cerámica.
Bueno.
Y entonces, como accesorio de fashion,
claro.
Está la intención. También.
Ok, sí. Eso no lo sabía. Y también está el Casio calculadora. Ese también está de hace 20 años. Ese fue uno de los primeros wearables.
Claro.
Era un... Y el reloj que cambiaba los canales. El de Panasonic era era.
No recuerdo qué marca era. No, pero yo no recuerdo. Era rojo y uno podía cambiar el canal del televisor. Sí, así es.
Claro. Es uno de los primeros. O sea que los wearables... Ya llevan harto tiempo, eso no es de hace 5 años, eso tiene 20 años, recuerdo yo.
Exacto. Entonces podría decirte que los relojes fueron de los primeros wearables, porque es tecnología que uno se ponía en la muñeca y que llevaba consigo todo el tiempo.
Ahí está, entonces los wearables realmente llevan mucho tiempo. Estaba viendo un video antes de empezar el podcast, haciendo la tarea, de que realmente los wearables... Los que se inventaron los wearables fueron los espías. Porque eran los espías los que tenían que llevar dentro de sus vestuarios, dentro del pantalón, dentro de las maletas. Tenían que llevar micrófonos y tenían que llevar cámaras escondidas. Y ¿cómo es que se llama el superagente 86 que tiene un teléfono en el zapato, por ejemplo? ¿Sí? Entonces son realmente ellos los pioneros. Supongo que durante la Guerra Fría y antes que empezaron esta tecnología de tecnologías portables o wearables. Y pues hemos llegado ya hoy a querer medir cuántos pasos he dado y mis pulsaciones. Es que ese es mi problema. Vamos entonces a entrar al siguiente tema. Si puedo, dejando empezando con la historia de los espías, llegando al día de hoy a querer saber cuántas pulsaciones tengo. Pero el problema es que actualmente siento que esa tecnología se queda ahí. ¿Cuántas pulsaciones tengo en estos momentos? Estoy acelerado porque estoy haciendo ejercicio, entonces voy a 100 beats por minuto. Y ya. Y siento que ahí me quedo. Entonces, yo siento que eso puede ser útil para un deportista profesional. Sí, o alguien que le gusta hacer mucho deporte, de pronto eso es útil. Pero siento que esa tecnología hoy en día está corta. Siento que lo que viene a futuro, por eso estaba diciendo la historia, el presente y el futuro, es realmente qué puedo hacer con esa información. Porque yo espero que los wearables, aunque a mí no me gustan hoy en día, sí me van a gustar en el futuro. Por ejemplo, ya no solo me van a medir las pulsaciones, sino que eso lo va a conectar a... No sé, a mi historial médico. Me van a decir, entonces, usted tiene las pulsaciones altas, quiere decir que tiene que bajarle la sal o a menos que esté nadando, ¿sí? Uh-huh. Pero ese es mi problema, que actualmente se quedan cortas. Quiero ver para dónde va la cosa con esta tecnología portable.
Sí, yo creo que entramos a hablar de que el Apple Watch tiene aplicaciones que le pueden medir el sueño. Sí, entonces le dicen cuántas horas está durmiendo y cuál es la calidad del sueño. Lo mismo Fitbit. Fitbit tiene una aplicación que se llama aplicación de Fitbit, no es externa, en donde ellos mismos le muestran a uno un gráfico de a qué hora se durmió, cuánto tiempo tardó en dormirse, cómo estuvo durante la noche y luego cuánto tiempo estuvo en determinado estado del sueño. Y bueno, se lo muestran durante toda la noche, pero lo importante es ver eso, cómo lo afecta a uno en el día. Y tienen tips de análisis. Por ejemplo, si uno se duerme con muy rápido, en menos de 5 minutos, está teniendo una deficiencia en el sueño, ¿sí? Porque está cansado, está todo el tiempo cansado.
Sí.
Y entonces uno debe tardar cierto tiempo en dormirse. Luego de eso, ¿qué tanto tiempo pasa en cada uno de los estados? Entonces, en el estado REM, que uh-huh. es en donde el cuerpo pues empieza a moverse, las pulsaciones son más altas. Entonces, pueden ellos decirle a uno qué tanto tiempo pasó en ese estado, y si pasó muchísimo más del tiempo necesario, entonces si uno puede estar levantándose al otro día cansado porque pasó mucho tiempo con el cerebro uh-huh. activo. ¿Sí? Ahora hay otro estado que es el estado más liviano del sueño. Entonces, lo mismo, por medio de las pulsaciones, ellos saben si uno en ese estado liviano del sueño descansó o no descansó, porque no ha habido reparación. Si por más que haya dormido las 7 horas y media o las 8 horas o el número de horas que uno haya dormido, si no estuvo en alguno de esos niveles de calidad, le puede estar afectando el siguiente día. Entonces, ok, son medidas que en este momento uno dice, pues, ¿para qué necesito eso? Pero que pueden tener un impacto muy grande en cómo vive su vida, simplemente sabiendo usted cómo está durmiendo.
Sí, pero es que se me ocurrió algo, pero es que empezamos a hablar de muchos temas al mismo tiempo. Yo no sé si debería decirlo, pero yo lo que quería decir aquí, utópicamente, uh-huh. si yo pudiera controlar mi ambiente o lo que sea gracias a los wearables, porque entonces me está diciendo, usted no está durmiendo bien por esto y por esto, entonces sí. tiene que cambiar esto, esto. Entonces llegaría un punto en que los wearables me van a decir, haga todas estas cosas para que usted pueda tener una buena noche de sueño, ¿cierto?
Ya lo hacen. De hecho, hay programas de restablecimiento del sueño dentro de las mismas aplicaciones.
Digamos que eso está bien si alguien sufre de insomnio, ¿sí? Si es algo médico. Y es buenísimo, buenísimo. La tecnología al servicio de la salud, buenísimo. Pero, ¿acaso no es buena idea de vez en cuando dormir mal? ¿Por qué no? ¿No hace de pronto parte del desarrollo de la personalidad? De pronto, un día que uno se despierta emberracado o sin ganas de hacer nada o cansado y dice, no, necesito un café hoy, no quiero hablar con nadie y este es otro yo.
Sí.
¿No podría entonces yo entrar en una utopía en la que siempre dormí bien? ¿Siempre me levanto feliz? Siempre, no sé, o sea... O sea, es un puede que sea una tema. Pregunta ilógica, no sé, puede que sea una bobada.
No, a mí no me parece que sea una bobada. Lo que me parece es que está vista desde otro ángulo. Me parece que garantizar una buena noche de sueño no significa que uno se va a levantar feliz al otro día. Sí, eso es lo que me parece a mí.
Okay.
Una buena noche de sueño, eso no es garantía de que uno no se va a levantar, yo que sé, bravo con el mundo, ¿sí? Porque ¿qué pasa si usted tuvo una muy buena noche, pero lo primero que hace es mirar el celular tan pronto se levanta? Y resulta que cada que mira usted el celular, porque trabaja en una, yo que sé, me estoy inventando este tema.
Sí, sí, obvio.
Pero supongamos que vive en un uso horario diferente al que trabaja.
Ajá.
Ya tiene como 100 correos y resulta que uno de esos correos lo emberracó, ¿sí? Porque alguien le mandó a decir esto y esto y aquello. Entonces estamos hablando de que probablemente lo que tiene que cambiar es el hábito de levantarse y lo primero que tiene que hacer es el correo, porque si no se va a levantar uh-huh. emberracado. Y eso no tiene nada que ver con cómo durmió la noche anterior.
Ok, puede ser. Sí, puede ser.
Ahora, es muy posible lo que usted dice, que si uno tiene una mala noche, se levante sin ganas de hablar con nadie y con ganas de tomarse 100,000 cafés.
Sí, 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 exacto, exacto, sí, exacto.
En ese caso sí hay... Digamos que bueno, relación directa.
Es que yo no sé si puedo seguir en este tema de utopías.
Sigamos.
Listo. Entonces supongamos ahora que yo tengo un wearable en el que me dice la luz, el color de la luz y la intensidad, cómo afectan mi, mi bienestar en este momento. Entonces estaría yo siempre, por ejemplo, buscando, o sea, me podría yo volver obsesionado a cada lugar al que entro, y cada sitio, cada casa, en el café, en el trabajo, tiene que estar entonces la luz perfecta para garantizar mi bienestar, por ejemplo. Entonces, si la luz no está brillando lo suficiente o está brillando mucho, entonces puedo volverme insoportable, ¿sí? Porque es que esto me está afectando a mí, me está quitando felicidad, o me está quitando productividad, o me está quitando, no sé. Y todo este tipo de, eso además pues volvería una persona muy cansona, ¿sí? No quiero imaginarme a alguien invitando a alguien a tomarse un café, por ejemplo, y que me diga, uy, no, allá no, porque es que la luz me afecta, la luz me pone, sí, eso sería una locura. Entonces es mi punto, ¿qué tanto queremos controlar nosotros los factores ambientales para hacer nuestra vida, entre comillas, perfecta?
Creo entonces que lo que deberíamos hablar es, ¿estamos nosotros preparados para este tipo de información? Esa me parece que es la pregunta que lleva. Porque introducir un producto en nuestras vidas es una cosa, pero cómo nos está afectando es otra. Por ejemplo, veamos los celulares. Si los celulares son un medio de comunicación que se han vuelto parte de la vida, y puede que suenen a medianoche y alguien se levanta y responde un mensaje de texto, ¿sí? Lo mismo pasa con los wearables, ¿sí? ¿Qué tanta información es la que estamos teniendo nosotros que nos va a llevar a actuar de manera diferente? Sí, pero por lo mismo puede decirse de muchas otras cosas. Por ejemplo, las personas que viajan con su almohada, ¿sí? Porque resulta que no pueden dormir sino con su almohada, por X o Y motivo. Sí, entonces, ¿cómo el viaje nos está afectando la manera de dormir?
Claro, ok. Entonces yo no puedo decirle, oiga, deje de utilizar la almohada para que su personalidad se desarrolle y sepa qué es levantarse de un sueño en un avión cansado, ¿sí? Porque es que usted necesita esa experiencia. Me gusta esa... Claro, tiene todo el sentido. Entonces es mucho mejor dormir bien todas las noches.
Bueno, yo no quería llegar a esa conclusión,
pero... llegamos. Sí, no, ¿quién va a querer dormir mal una noche? No tiene sentido, nadie lo quiere. Está diciendo Daniel.
No, es válido ese punto. Y creo que llegamos a una pregunta también muy importante, y es, ¿estamos listos para este tipo de información?
Pero igual, sí, pero en general yo creo que cuando una compañía lanza un producto y está en el mercado, ya no hay nada que hacer, ya son realmente las personas las que definen cómo utilizarlo. O sea, además... Igual pues las compañías lo que buscan es ganancias, entonces no creo que vayan a restringirnos el uso de sus productos por nuestro bienestar.
Pero es posible que se generen programas. Por ejemplo, hace algunos años Google introdujo, creo que fue Apple primero, bueno, no recuerdo, las compañías introdujeron una medida en la que se les empieza a medir qué tanto tiempo está utilizando uno el celular y qué aplicaciones está utilizando ese celular. Y le hace un análisis que, más allá de que uno sepa cuánto tiempo pasó, puede que lo aplique, que ponga límites a otras aplicaciones para usarlo, pero si todo el tiempo que la aplicación le dice ya llegó al límite, uno le da a ignorar y sigue utilizando la aplicación.
Sí, eso sí es.
Desde luego es cómo lo vamos a seguir usando, más allá de que aquí tengo esta información.
Y es que sobre todo, realmente la información que podemos recolectar de nosotros, de nuestro cuerpo, es demasiado. No es solamente las pulsaciones, no es solamente los pasos. Al futuro podríamos medir el colesterol, el azúcar en la sangre. El estrés, yo no sé si eso se pueda medir o simplemente no sé. Las horas de sueño. Realmente los humanos somos máquinas muy complejas. Y tenemos una cantidad de data para analizar. Y toda esta data se correlaciona también con los registros médicos. Sí. Y se puede hacer todo un perfil de una persona.
Sí, ¿cierto? Así es. De hecho, perdón, le interrumpo ahí un paréntesis chiquitico.
Sí, adelante.
En los Estados Unidos hay compañías de seguros de salud que están haciendo programas para saber cuánto tiempo uno está yendo al gimnasio. Por ejemplo, a ver, véngale de un ejemplo.
Ah, ya entiendo, sí.
Si uno relaciona su cuenta del seguro de salud con una aplicación y esa aplicación tiene acceso a los datos de su reloj, esa aplicación le puede decir a su seguro que usted está yendo tantas veces al gimnasio, por lo cual el seguro entonces, como incentivo, le va a dar a usted una determinada cantidad de dólares al mes.
A ver, yo lo veo como ganancia ahí en ese punto.
Es ganancia. Es, o sea, ganancia.
Desde el punto, desde ambos puntos de vista.
Sí, yo también lo veo como una ganancia. Esto no es una parte negativa, al contrario. Pero el punto de la privacidad es, ellos también pueden hacerlo de la forma, de la otra forma. ¿Sí? Ellos también pueden decir, bueno, usted nunca viene, usted nunca va al gimnasio, entonces su seguro de vida se le va a subir por tanto porcentaje.
Sí.
Sí, entonces, en este punto, ok, el usuario se está beneficiando porque le están devolviendo una parte del dinero. Yo que sé, que puede usar para la membresía del gimnasio, lo que sea.
Sí, pero entonces aquí siento que usted y yo estamos de acuerdo en entregar nuestros datos. Pero ciertamente hay muchas personas que están en desacuerdo en entregar sus datos. Yo creo que el punto crítico va a llegar en el momento en el que me digan, si usted utiliza estos wearables, esta tecnología portable, este reloj, esta lo que sea, yo le garantizo a usted que usted va a vivir 10 años más. Bueno, garantizo no, porque él puede coger un carro. Pero le garantizo con un 80% de probabilidad, qué sé yo, que usted va a vivir más que el promedio de la población. Ahí en ese, bueno, yo no sé por qué, digamos, yo sé que si hago ejercicio va a ser más.
Es muy interesante porque si basado en el estilo de vida que uno lleva, se puede medir qué tanto le está afectando la salud por X o Y motivo, porque personas de su misma edad, de su misma raza, yo qué sé, incluso si se puede mezclar con algún tipo de examen para los genes, puede que incluso las personalizaciones sean extremadamente precisas. Y ese es un punto al que quisiéramos llegar muy pronto, ¿no? Ahora, estos modelos se están creando en base a que nosotros le estamos dando todos nuestros datos en este momento.
Sí, sí.
Sí, y así claro, es que van a poder hacer los modelos.
Entre más personas entreguen su información, más precisos y mucho mejor van a ser las, ¿cómo se dirá? Sí,
las predicciones.
Las predicciones, sí.
Así es.
Entonces, pero es que ahí volvemos al punto. Entonces deberíamos todos entregar nuestra información por el bien de la humanidad. Uy, eso ya suena difícil, eso ya...
Yo estoy de acuerdo si se trata de hacer investigación sobre determinado tipo de enfermedad o de agonía, yo qué sé. Si, por ejemplo, si cierto tipo de personas que tiene, yo qué sé, apnea del sueño, supongamos.
Apnea del sueño.
¿No sabe qué es apnea del sueño?
No, pero...
Son personas que en la noche dejan de respirar por por estrés, por sobrepeso, porque no hacen ejercicio lo suficiente, bueno, cualquier tipo de razones, X y motivo, dejan de respirar y eso después les termina afectando el cerebro porque llegan a tener microsueños y se pueden quedar dormidos manejando, por ejemplo. Entonces, si personas con apnea de sueño deciden entrar en un programa investigativo en donde deciden darles todos sus datos, mejor dicho, desde que se levantan hasta que se vuelven a quedar dormidos y cuando están durmiendo también, ¿cómo fue su manera de comportarse?
Sí, claro.
Ahí siento yo que tiene mucha validez darle todos los datos. ¿Sí? Siento que no necesariamente esto tiene que ser un colectivo de la humanidad porque entramos a hablar sobre quién está viendo estos datos, quién los está analizando, y que por X o Y razón decidan entrar a espiar a una sola persona, o el gobierno ordene saber los datos de esta persona.
Es
no necesariamente dársela a cualquier compañía que está dispuesta a prestarle a uno un servicio, sino qué va a pasar con esos datos y quién va a tener acceso a esos datos.
Sí, así es. Sobre todo, es que desde mi conocimiento, yo no sé cómo se utilizarán esos datos. No tengo, no, o sea, no se me ocurre ningún... ninguna forma negativa o maliciosa de utilizar los datos de otra persona. O sea, yo para qué necesito cuántas pulsaciones tiene la persona X en California, sí, no sé. Pero supongo que eso es lo que da miedo, porque la humanidad ha conocido periodos muy oscuros en nuestra historia y en nuestra historia reciente, ¿sí? Entonces, saber que hay datos por ahí volando, nuestros científicos, que puedan caer en manos equivocadas, como digo yo, no sé qué mal puedan hacer, pero siendo positivos, mirando a la utopía, si los wearables se ponen al servicio de la salud, que es lo que yo espero que suceda, que me digan, tiene que hacer esto, tiene que dejar de comer hamburguesa, tiene, no sé, vaya, tome más sol, hoy no ha salido a tomar sol, o qué sé yo, ¿sí? Y me garanticen una mejor vida o una prolongación de, sí, de los años de vida. Entonces ahí sí estoy de acuerdo con los wearables. Hoy en día, no. Hoy en día, no. Todavía creo que la tecnología no ha llegado a ese punto para todavía convencerme a utilizar tecnología portable.
Muy bien. Yo estoy de acuerdo en que hoy en día siento que se está creando la construcción de lo que los wearables van a ser en un futuro. Y las personas que están haciendo, que están participando de eso, están dándole paso a las futuras generaciones para un mejor futuro tecnológico, de cierta manera. ¿Qué tanto le está mejorando la vida? Voy a darle dos ejemplos, Daniel, de hecho.
Adelante.
El primero es, el Apple Watch detecta cuando hay una arritmia en el corazón y le puede avisar a usted que hubo un cambio en sus pulsaciones y que necesita ver a un médico. Sí, muchas personas han dado testimonios de que el Apple Watch les avisó.
¡Qué maravilla!
Tuvieron un infarto, fueron al médico y les dijeron, si usted no viene ya, usted estaría muerto. ¿Sí? Ese es uno de los ejemplos que están mejorando vidas hoy en día.
Claro.
Y el segundo ejemplo que le quería dar es, hubo una historia de una persona en un avión que empezó a perder la respiración. Y una de las personas tenía un, no recuerdo qué marca era, tal vez Apple Watch.
Sí.
Se quitó su Apple Watch y se lo puso a esa paciente que no tenía Apple Watch. Y a la hora de llegada, los doctores pudieron mirar las pulsaciones en ese momento y hacer un análisis de qué era lo que le estaba pasando a la persona en ese momento, solamente basándose en las pulsaciones y en las condiciones en las que la revisaron después.
Sí.
Y lo que siento que necesitamos ver es, en este momento, ¿qué tanto podría yo sacarle provecho a esta tecnología? Si usted lo va a usar para hacer ejercicio, para perder peso y va a seguir programas de gimnasio, excelente. Si solamente lo va a utilizar para medirse el sueño porque quiere hacer un análisis de cómo está durmiendo y quiere levantarse más fresco, excelente, ¿sí? Si de cierta manera usted es uno de los que, yo qué sé, cuando va manejando y no puede sacar el celular y ponerse a interactuar con él y quisiera grabar todas esas cosas, es tan simple como hacer dos taps en su reloj, grabar esas ideas, incluso puede ser una canción o lo que sea con lo que usted trabaje, y grabar eso en el momento en el que está sucediendo, ¿sí? sin tampoco poner en riesgo la vida de otras personas. Sí, siento que eso es lo fundamental de los wearables. ¿Cómo están afectando su vida y para qué los está usando? No necesariamente tiene que consumir todo tipo de marketing.
Sí, sí.
Pero hay ciertas cosas que pueden darle mucho sentido a su vida. Ahora, con el costo que hablábamos de la privacidad.
Bastantes cosas para considerar entonces ahí. Sí. Tienen utilidad ahora, tendrán quizá mucha más. Juan está convencido de que hay que utilizar wearables desde hoy, lo más pronto posible, por favor. Si tienen posibilidad, vayan y compren. No, no estamos patrocinados por nada. No. Yo, por el otro lado, sí digo, en unos años, cuando haya más evolucionado la tecnología. Por el momento, ¿qué? Pues tengo que hacer ejercicio sin necesidad de medir cuántas pulsaciones estoy haciendo. Bueno, no sé, ¿ustedes qué opinan de este tema? Cuéntenos qué wearables o qué tecnología portable tienen ustedes, relojes, pulseras, no sé, sombreros, qué sé yo, qué habrá por el mundo, o qué wearables interesantes hay que de los cuales no hayamos hablado. Saben que nos pueden encontrar en Twitter, estamos como Dos Cafés Podcast. Nos pueden también escribir a nuestro Gmail y denos su opinión, denos sus comentarios.
Así es, muchísimas gracias por escucharnos.
Listo. Y nos vemos por los relojes.
Nos vemos por reloj el próximo lunes.